Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Du bist so schön, so wunderschön. Ich will nur dich, immer nur dich ansehen. Lass die Welt um mich verblassen. Kann den Blick nicht von dir lassen. Und dieses Funken deiner Augen will die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Wie ein Juwel so klar und rein, dein feines Licht war mein ganzes Sein. Wollte dich ins Herzchen fassen, doch was nicht lieben kann, muss hassen. Und dieses Funken deiner Augen wird die Seele aus mir saugen. Du bist schön wie ein Diamant, schön anzusehen wie ein Diamant. Doch bitte lass mich gehen. Welche Kraft, was für ein Schein. Wunderschön wie ein Diamant, doch nur ein Stein.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Díaz. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y damos inicio presentándoles la sección cartelera.
Punto UDG es entrevista.
Pues bien, nos encontramos en la sección de entrevista y esta tarde nos acompaña la maestra Cristina González Moya, quien es coordinadora de la carrera de nutrición. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias.
Nos da gusto que nos acompañe aquí porque, bueno, estamos en este mes de septiembre, un periodo de registro a Universidad de Guadalajara, y nos gustaría conocer más sobre las características de las carreras de este centro universitario, en este caso la carrera de nutrición. ¿De qué se trata esta licenciatura?
Muchas gracias por la invitación y claro que estamos aquí con todo el gusto de invitar a estos aspirantes a elección de una nueva primer licenciatura, ¿no? La coordinación de nutrición tiene ahí un punto donde los podemos informar de primera mano, pero radio es genial, ¿no? Aquí yo quisiera hacer hincapié a todos aquellos que estén interesados en áreas de la salud. Es una opción muy, muy interesante. Si les gustan asesorar a grupos de poblaciones en el manejo del cuidado nutricional o las ciencias de los alimentos, nutrición tiene un punto. Entonces, yo te puedo platicar que un licenciado en nutrición es aquel que es capaz, o el perfil del egreso, ¿qué va a hacer después de? Es capaz de evaluar, de diagnosticar, de promocionar educación en nutrición, ya sea a nivel individual o colectivo. Entonces, las características de la licenciatura tiene 4 vertientes. El egresado de la licenciatura puede tener un campo de acción en 4 líneas, ¿no? Nuestros egresados se pueden posicionar en el área clínica, ya sea en hospitales, en centros de salud comunitarios, por ejemplo, o en hospitales privados, con atención tanto a individuos sanos, solo para prevenir llegar a la enfermedad, como en aquellos que ya presentan una patología. Y sabemos que la relación enfermedad-alimento está notablemente ahí pendiente, ¿no? Es un asunto pendiente. También existe un área donde se desarrollan, es la nutrición comunitaria, que aquí se dedican más a la promoción, a la prevención, a la educación en asuntos de alimentación. Y aquí pueden trabajar también en centros de salud, en DIF, en escuelas, ¿no? Resulta muy interesante que cada escuela debería tener un nutriólogo acá, ahí como un profesor, ¿no? Desde que somos niños, incidir en la educación alimenticia y nutricional. Otra de las áreas en las que nosotros podemos incidir como egresados es la llamada tecnología alimentaria. No es un campo tan explotado, pero hay que darle difusión. Un nutriólogo también puede trabajar en empresas de agroalimentos, en la asesoría de etiquetado, en la evaluación del contenido nutrimental, en crear nuevos productos. También en el plan de estudios tienen materias afines que los van encaminando a esta área. Y por último, la cuarta área, en servicios de alimentos, donde trabajan en un restaurante o como tal en un servicio de alimentos de una empresa, creando los menús o rediseñando los menús al cuidado de la inocuidad, que no tengan que no sea un punto clave para desatar una intoxicación alimentaria, porque también en la planta de su listado de materias llevan como inocuidad y toxicología de los alimentos.
Son puntos que me parecen muy interesantes y particularmente el tema de la prevención. De hecho, un Hipócrates, si no estoy equivocado, decía que la primer medicina debería ser el alimento, ¿no? La prevención. Entonces, digamos que el nutriólogo juega un papel muy importante en la salud pública porque precisamente puede asesorar para evitar llegar a situaciones ya graves y desarrollar enfermedades incluso crónicas.
Sí, que quede claro, ¿no? El nutriólogo es un educador. Más que ser un remedio o un tratamiento o rehabilitación, como le llamamos, pues lo que busca el licenciado en nutrición y la formación que tenemos es que somos educadores. Entonces, el nutriólogo va a presentarse en un centro de salud con el afán de evitar la enfermedad. Pues, ahondando más en nuestro planta docente, te puedo comentar que tenemos un grupo de nutriólogos que están a cargo, pero también los alumnos reciben asesorías por médicos o alguien del área administrativa, porque de hecho un área es administración de programas de salud, administración de servicios de salud. Entonces el nutriólogo sale con una visión integral y que puede eso explotarlo a desempeñar varios papeles y no lo encasilla, ¿no? Digamos que es un área que es transversal. Y eso nos abre mayor empleo.
Así es, y que justo es una de las preguntas más frecuentes cuando alguien va a decidir qué carrera cursar, cuál es el campo laboral o qué oportunidades de desempeño tiene allá afuera en ese campo.
Y nosotros como profesores sí tenemos esa visión de que el licenciado en nutrición no se cierre en que va a salir de la carrera y va a tener que poner un consultorio, ponerse la bata y estar atrás del escritorio. Sí es una buena oportunidad, pero también hay que explotar las otras áreas. Por ejemplo, ahorita el de investigación, esta parte sí se están contratando investigadores, de hecho hay centros de investigación o las mismas instituciones de salud de primer nivel tienen su área de investigación y se están posicionando los nutriólogos, porque de ahí parte, como dijimos, nuevas técnicas de prevención.
Así es, y bueno, también me gustaría hablar de la acreditación de la carrera, me parece un punto muy importante.
Sí, empezamos este ciclo con esa gran noticia, gracias al trabajo arduo que se ha venido haciendo, te estoy hablando a lo mejor de 5 o 6 o lo que tiene la carrera, trabajando porque se nos acreditara con ese, o es un reconocimiento a la calidad educativa. El hecho de que tú, egresado de una licenciatura, aparezcas como licenciatura acreditada significa que es de calidad, que tu plan de estudio, que tus profesores tienen un perfil que la infraestructura de tu escuela es pertinente, porque tiene los laboratorios adecuados, porque presenta una biblioteca, un centro de cómputo, que en sí el plan de estudios, porque fue una de las cosas que ellos, el organismo evaluador, que en este caso fue CONCAPREN, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de Escuelas de Nutrición o Nutriología, ellos nos ponen esa estrellita, que nuestro plan de estudios es fuerte, que tiene fortalezas, ¿no? Pero igual, tenemos que seguir evaluando. Entonces, yo les puedo asegurar que el campo de acción hay mucho, hay que seguirlo explotando, porque somos una carrera a nivel nacional relativamente nueva. Entonces, esto va para arriba. Y el organismo acreditador, pues viene y nos pone una estrellita y nos dice, bueno, aparte de tu organigrama, también tienes otras estructuras que hacen fuerte, entre ellos todo nuestro campo de administrativos. Entonces, el papá que esté pensando a dónde va a ir su hijo también es una buena opción. Yo creo que deberían voltear al centro universitario, pueden visitarlo, pueden revisar las instalaciones para que estén un poco más seguros de dónde estarán sus hijos.
Claro que sí, y esta parte de la infraestructura, que sea el espacio adecuado, es muy importante. Y en este caso, que bueno, estamos hablando del área de la salud, ¿qué laboratorios están disponibles para los estudiantes, para sus prácticas?
Sí, tenemos laboratorio, hay un laboratorio llamado LICEN, que es para investigación, educación en nutrición humana, donde los alumnos pueden solicitar material de apoyo como básculas. Tenemos una gran cantidad de básculas que igual los pueden usar aquí en el centro o se pueden llevar a una institución para el trabajo que requieran. Tenemos, bueno, ahí hay un gran material de equipo para educación. También hay otro, y se da consultoría. En esto, cuando mis alumnos ya están en prácticas profesionales o en servicio social, ellos son los que se encargan de dar esa asesoría nutricional a público en general. Pueden ir los alumnos, pero también está abierta las puertas para público en general. Entonces, aquí tenemos un consultorio. Existe otro laboratorio de ciencias de los alimentos, el cual compartimos con la licenciatura de turismo y algunas otras, donde se hacen prácticas de ciencias de los alimentos. El alumno tiene materias como gastronomía nacional e internacional o algunas prácticas de fórmulas poliméricas. Entonces, es como un trabajo tanto de hospital como de servicio a pacientes sanos. Y laboratorios afines donde realizan prácticas de bioquímica, de bromatología, y sí, contamos alrededor con 9 laboratorios en el centro universitario que se pueden utilizar.
Excelente, pues es un espacio muy importante para el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Hay algo más que guste compartirnos, maestra?
Sí, bueno, nada más recordarles que es una carrera que lleva 4 años de duración, dividida en 8 semestres, y tendrán que cursar al final un año de servicio social. Los últimos 2 semestres antes de egresar al servicio social se van a prácticas profesionales, es decir, el alumno ya se enfrenta al campo laboral, que tiene créditos, o sea, todavía tiene la asesoría del profesor, no está del todo solo, y en el séptimo semestre cubre las cuatro áreas de la nutrición que acabo de mencionar. Entonces va a una institución y practica esas 4 áreas. Cuando está en octavo semestre ya elige una, el que él se sienta más identificado, dice, yo me voy por el área poblacional, bueno, aplicará solo esa área para cuando salga al campo laboral, reconozca si fue su fortaleza o realmente no era su línea. Entonces, es la nueva currícula que tenemos unos años con este cambio, eso nos planteaba, que el alumno se enfrentara al campo laboral desde temprano ciclos. De hecho, desde tercer semestre ya hay profesores que los llevan afuera, ¿no? Allá al trabajo comunitario.
Excelente, pues bien, tenemos que hacer una pausa. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en entrevista y me gustaría que nos compartiera por último correo electrónico, teléfonos.
Sí, claro, sí, a cualquier persona que esté interesada, tenemos una página en Facebook, es Coordinación Nutrición Autlán, un correo que es coordinación a cor con la de Nutrición Autlán, todo seguido, @gmail.com, y los teléfonos pues pueden marcar al 38-250-10 y nuestra extensión es 57-069.
Perfecto, maestra Cristina González, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a una pausa y continuamos.
transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es conmemoración.
Conmemoración 12 de septiembre, un día como hoy del año de 1913, nace Jesse Owens, atleta afroamericano quien ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en el año de 1936. Un día como hoy, en el año de 1914, nace Desmond Llewellyn, actor británico de cine y televisión. Un 12 de septiembre del año de 1981, muere Eugenio Montale, poeta italiano, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 1975. El 12 de septiembre es el Día Internacional de la Acción contra la Migraña. A pesar de que un 13% de la población padece dolores de cabeza, cefaleas, de tipo migraña, la migraña sigue siendo una enfermedad menospreciada e infravalorada, aproximadamente en un 3% de la población con migraña. El dolor se cronifica. El término médico de migraña crónica no se refiere a lo que se entiende popularmente por un proceso crónico, es decir, padecer una dolencia durante mucho tiempo, sino que implica padecer dolor de cabeza más de la mitad del mes durante al menos los últimos 3 meses.
Continuamos en Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación les presentamos en la sección Cultura una producción sobre la danza folclórica de México a propósito del mes en el que estamos, el mes de septiembre, el mes patrio. Escuchemos.
Punto UDG es Cultura.
La danza folclórica de México cubre una amplia gama de formas de danza que se desarrollaron a partir de la conquista española, Imperio Azteca, hasta alrededor de 1750. La danza folclórica de México cubre una amplia gama de formas de danza que se desarrollaron a partir de la conquista española, Imperio Azteca, hasta alrededor de 1750. Estas formas de baile provienen de herencias indígenas, europeas y hasta cierto punto africanas del país. Mientras que la danza ha sido parte importante de la historia prehispana del país, la mayoría de estas danzas fueron eliminadas ya sea por la evangelización o modificadas, siendo solo pocas las que forman de baile que sobreviven casi intactas. Para los aztecas había 2 niveles de danza, una para la gente común y a menudo relacionada con el ciclo agrícola y la de los élites. La influencia africana en el baile mexicano generalmente se limita a las zonas de Veracruz, la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca y donde la población afromexicana del país es prominente. La danza folclórica, a pesar de la modernización y otros esfuerzos sociales, ha sobrevivido, incluso ha fortalecido desde el periodo colonial.
¡Ay, qué bello es Veracruz!
Por primera vez después de la guerra de independencia, México y de nuevo después de la Revolución Mexicana, estas oleadas de popularidad sirvieron para elevar una serie de danzas a la prominencia nacional e incluso internacional, como el jarabe tapatío o la danza del sombrero. Sin embargo, los esfuerzos para preservar y reconocer la diversidad étnica de México son
sobre todo desde finales del siglo XX, han incluido la preservación de muchos bailes locales y regionales del mundo. El baile folclórico mexicano es una síntesis desigual de diferentes tradiciones culturales, no un estilo particular, sino más bien una colección de diversas tradiciones regionales y étnicas, como los bailes del norte de México, como son Danza del Venado, Matlinches en Monterrey y el baile norteño en Nuevo León, bailes en el centro de México, Danza de los Viejitos en Pátzcuaro y Arrieros, bailes en el sur de México, jarana yucateca, fandango jarocho, bailes en el oeste de México, jarabe tapatío.
Así llega el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía. Le invitamos para que siga en la programación de Radio Universidad. Al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Que tengan excelente tarde. Hasta la próxima. Y nos despedimos, por cierto, con un tema de mariachi, El Pastor, Joyas del Mariachi, a propósito precisamente del mes patrio nuevamente. Muy buenas tardes.
Bajando por el sendero de la sierra la pradera, va musitando sus quejas con su flautín de carrizo, seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo.
Sociedad y la vida universitaria. radio.udg. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.